nuestra caja de cartón, Radio Resistencia 101 RFM, programa 117, 29 de agosto de 2001. Total, sí, nada. Sí. Último programa de agosto, felicidad, que acaba agosto, que horror, se me ha hecho eterno.
Ya, pero viene septiembre que es casi peor, tía.
No,
que ahora
no.
Yo, por ejemplo, ahora estoy muy a gusto, no hay nadie en mi curro, está muy bien, pero el día 3 vienen los fieras.
Viene el mogollón aquí, ya los atascos, los rollos, aunque este año tampoco se ha notado excesivamente que era agosto, ¿eh?
Sí, había gente, pero eso pasa todos los años, ¿eh? No, yo me he quedado bastantes y...
Pues yo me he quedado muchos agostos y se notaba más que este. Yo creo que sí.
No hay dinero, la gente se va de vacaciones luego más tarde. Si tuviéramos unos sueldos enormes, pues podría ser de vacaciones en agosto, pero ahora no hay quien viaje a ningún sitio. Bueno, empezamos si quieres con el sumario, venga.
Pues
primero con antifascismo, más bien hoy referido a antirracismo. Vamos a comentaros cómo SOS Racismo inicia una campaña para denunciar abusos en los alquileres. Por supuesto, estos abusos ocurren a inmigrantes.
Normal. En ocupación, la policía desaloja unos 20 ocupas del laboratorio, como ya sabéis, en el barrio de Lavapiés, que era precisamente esa entrevista que poníamos al principio del programa.
En cuanto a represión, 9 inmigrantes se ahogan tras ser arrojados por la borda de una patera.
En laboral, vamos a hablar de trabajar de noche, que causa trastornos de salud, según un estudio de Comisiones Obreras. Una noticia muy, muy fuerte, por lo menos a mí me lo parece, acusan a Coca-Cola de contratar a un escuadrón de la muerte para asesinar a 4 sindicalistas. Ya que no les pueden despedir, pues directamente matarlos. Por último, una noticia de laboral, nueva petición de solidaridad contra la represión en Telefónica.
En reivindicaciones vamos a hablar de una acción de emergencia para Mumia Abu Jamal para el próximo 15 de septiembre del 2001. Lo que no sabemos es en dónde va a ser. Me parece que es en América, pero supongo que aquí será algo y ya lo contaremos. También que Brasil fabricará un genérico anticida violando la patente de la farmacéutica Roche, un tema que seguimos bastante a menudo. Y también, por último, Amnistía Internacional exige que un tribunal internacional juzgue los casos de esclavitud.
Llegaremos así a palabra y personaje, la palabra de hoy, matrimonio. Y el personaje, pues es un matrimonio que estáis oyendo últimamente su culebrón. Se trata de George Pell, el arzobispo australiano, que ha decidido dejar a su mujer, ¿no? ¿O
No es este, es otro. También hablamos de un día, que es de un país africano, pero no recuerdo de cuál. Es un arzobispo que hace exorcismos,
pero
este, canta y...
¿Este es el africano o el
australiano? Este es el australiano, que no sé si es
¿Y el otro es el otro de dónde es?
Es de África, pero no recuerdo el país.
No sé.
Bueno, bueno, pero pues, este ya verás lo que dice.
También.
Es que la iglesia hoy nos visita como la semana pasada.
Ah, bueno, tenemos... sí, yo lo he puesto...
Es muy bueno.
Bueno, ahora llega. Venga.
Bueno, pues como queréis llamarlo, en Hablando en Serio, hay efecto huida. Documentos oficiales demuestran que Estados Unidos no quiso evitar el genocidio de Ruanda, también interesante. Y luego una historia del progreso humano, penúltimo capítulo, muy interesante, que me he leído en el metro y me ha gustado mucho.
Es como un cuentito.
Sí, está muy bien.
Y luego llegaremos con Hablando en Broma, que es donde he metido lo de esto. En España, el obispo pide a mujeres que frenen las fogosidades de su novio con... Bueno, las fogosidades de su novio no sé cómo, luego lo vamos a ver. Lo he puesto en Hablando en Broma porque me parecía de broma, de coña total, para tomárselo en broma.
Pues
no,
cuando yo tenía el programa hecho y había encontrado también esa noticia, la parte de noticias, porque nos lo dividimos, y yo lo había metido en represión, imagínate. Pero desde luego es para Hablando en Broma mejor, ¿eh? Luego lo cambié.
Yo es que me lo tomé totalmente a coña, o sea, si me tomo esto en serio, me voy a por el obispo y le doy de patadas en sus queridas partes y me doy de arancha. Bueno, pues en Hablando en Broma hablaremos del obispo este, que nos dice unos consejillos, que ya vais a ver cómo vais a reír.
Sí, sí.
Vais a reír
y lo también. Haremos, lo haremos.
Y luego tenemos también unos contradichos que traemos hoy también. Y por último, si nos da tiempo, que esto ya no lo prometemos, lo anticipamos, pero si da tiempo vale, si no pues nada. Tenemos una especie de, bueno, tres poesías sobre Tenique Negro, que está dedicado a la acertada estrategia que se le ha dado en llamar a Bloque Negro. No sé de qué va. Muy bien, pero la verdad que las poesías están muy majas. Así que si nos da tiempo, si no, pues el miércoles que viene.
Y en convocatorias hay dos cositas cortitas que ya también nos intentaremos ofrecer. Así que empezamos ya para no alargarnos mucho.
¿A qué acierto una manifestación? ¿Eh? Una de las convocatorias. ¿Es una manifestación?
No, pero sí. Sí, no le he metido convocatorias porque ya estaba hecho, pero lo vamos a leer en noticias y luego lo recordamos.
Bueno,
pues
vale.
Y tiene que ver con unos ocupas, ¿verdad que sí?
Sí, pobrecillo. Sí.
Ladies and gentlemen, this is a legend of reggae. From the soul of one and only sisters, he has a song. From the heart of Africa, Equatorial Guinea, the land of your dreams.
Tumpa ni gota, tumpa ni gota. Tu vida anel y fuerte,
Pues ya empezamos las noticias. Y primero, como os comentábamos, con una noticia en el apartado de antifascismo, en este caso antirracismo, y desde luego la noticia no deja de ser una noticia fascista, evidentemente. Os comentábamos antes que SOS Racismo inicia una campaña para denunciar abusos de los alquileres. Esta organización no gubernamental ha iniciado una campaña para que los inmigrantes que llegan a la Comunidad de Madrid denuncien en sus oficinas los abusos que sufren por parte de algunos caseros al alquilar pisos, sobre todo si son indocumentados. Si conocemos casos, y ahora os comentaremos. Un grupo de marroquíes denunció a esa ONG, y así lo comprobó el diario El Mundo, que es de donde salió esta información, la existencia de pisos en los que se alquilan colchones. A raíz de esta denuncia, la organización está dispuesta a llevar a los tribunales a la propietaria con la autorización de la familia de un inmigrante fallecido en uno de los pisos. Además, el racismo ha incidido en la necesidad de que todos los extranjeros que crean que están siendo estafados o que sufren algún abuso se pongan en contacto con la oficina de denuncias de esta ONG, según informaba ayer su portavoz, Diego Llorente. Llorente señaló que en estos momentos se están investigando otros casos en los que los inmigrantes residen en casas que se encuentran en pésimas condiciones, sin contratos de alquiler y con mensualidades demasiado elevadas para los barrios en los que se encuentran, y seguramente para la condición que tengan estas casas. Por ello insistimos, dice Llorente, que deben llamarnos para que estas situaciones salgan a la luz pública, realicemos informes exhaustivos y con ello las autoridades puedan intervenir. El portavoz de SOS Racismo en Madrid resaltó las dificultades para una actuación judicial debido a que son generalmente inmigrantes y la documentación en regla. Si bien indicó que al realizar las denuncias de los abusos a través de una organización, el riesgo de ser expulsados del país es muy bajo. Evidentemente esto ocurre que al no tener papeles, y si se denuncia, pues lo que les ocurre es que se descubren que no tienen papeles y les echan. Por eso nos denuncian, claro. Esta organización también ha recibido numerosas denuncias relacionadas con la explotación laboral, lo que pone de manifiesto que poco a poco los inmigrantes van perdiendo el miedo a dar a conocer su situación. Vamos a decirles el teléfono de la ONG, que es el 91-559-2909. Si alguno sois inmigrante y estáis en alguna de estas situaciones, pues podéis llamar. Os garantizan que la denuncia se haría a través de la ONG, os informáis y, bueno, parece ser que haciendo, seguramente no tengáis que dar nombre. El teléfono, repetimos, es el 91-559-2909. Y podemos comentaros de temas de explotación laboral, pues como, por ejemplo, ocurre pues que en un finiquito de un trabajador, pues 3 meses trabajados se le deben, desde mayo no ha cobrado nada en el mes de agosto, y ocurre que hay más de 300 horas de trabajo, bastantes más, en sitios fuera, ¿no? Ah. Ocurre que todo ese trabajo y el finiquito pues suma la escalofriante y enorme cifra de 82.000 pesetas. Si podéis imaginar que 300 y pico horas de trabajo, que creo que son más, pues valen 82.000 pesetas, pues además esto visto y dado en una hoja, ni siquiera pues es una hoja normal de nómina, nada, una hoja de papel, que eso vamos a investigar a ver si no.
82.000 pesetas por 2 meses más, ¿no?
Por dos meses y medio. Y dos meses y medio ha trabajado tremendo, o sea, muchísimo, y además casi todo fuera de Madrid, que eso sabes que siempre tiene esas horas y paga nada más.
Encima tendría que tener dietas y todo, transporte y un montón de cosas más, gasolina y un montón de cosas.
O sea, que fijaros cómo está el tema, esto no se le venta a nadie. Es todavía
eso se merece denunciar, vamos, pero
ya, pero esto hay que denunciar y bueno, todavía queda para que se decidan, pero bueno, así estamos.
Yeah.
bueno, empezamos ocupación y como podéis imaginar, hoy ocupación la acapara casi principalmente y únicamente el desalojo de unos 20 ocupas en el laboratorio en el barrio de Lavapiés. Cerca de 20 jóvenes ocupas fueron desalojados por la policía a primeras horas de esta mañana del edificio de la calle Amparo, conocido como el laboratorio. Está situado en el barrio de Lavapiés y sin que se hayan producido detenciones. Según ha declarado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el desalojo se ha producido en cumplimiento de una orden judicial sin que hubiera que señalar ningún incidente, aunque algunos jóvenes han asegurado que la operación ha sido ilegal y desproporcionada. Ahora vamos a comentaros la información que aparecía en Sin Dominio, hora por hora más o menos, o bueno, así, por varias horas de la mañana según se iban sucediendo los hechos. Y dice lo siguiente: a las 7:30 de la mañana una dotación de antidisturbios se presenta por sorpresa y ha tomado la plaza de Cabestreros y está desalojando el centro social ocupado y autogestionado el laboratorio en estos mismos momentos. Ha sorprendido a todo el mundo durmiendo y no cumplían así el plazo dado por el juzgado hasta el día 17 de septiembre. No están permitiendo que la gente saque las cosas del centro social ni las pertenencias personales, más que lo que cada cual pueda bajar en la mano. No hay detenciones por el momento. A las 11 de la mañana, otro texto decía lo siguiente: toda la gente fuera del laboratorio. La plaza de Cabestreros tomada por la policía, que ha ido alejando con vallas y empujones a los concentrados en la plaza. Están cortadas las calles de Mesón de Paredes y Amparo y en estos momentos han dejado pasar a algunas personas a retirar cosas de la planta de calle del edificio. A la 1 del mediodía la policía está dejando pasar a recoger pertenencias a los habitantes del inmueble. Y bueno, ya por último venía también la convocatoria, la asamblea abierta, que ayer 28 de agosto a las 8 en el local de la Asociación de Vecinos de La Corrala, en la calle Cabestreros número 9, la tenían allí, una asamblea. Hoy miércoles a las 12 de la mañana habían tenido también una rueda de prensa en la Asociación de Vecinos de La Corrala y también hoy, esta tarde, es cuando es la concentración en la Plaza de Lavapiés y además para también reivindicar un poco la protesta sobre este desalojo el domingo, para con más tiempo también prepararla, el domingo próximo, el día 2 a las 12 de la mañana estará la manifestación en la Plaza de Tirso de Molina. Y el lunes día 3, a las 8, habrá también una asamblea en La Funda. La Funda... No sabemos dónde está La Funda.
Ni idea.
Quien lo sepa,
además,
que nos lo diga.
Los que nos mandaron el correo, que fue Yonki, pues también nos ponían que no sabía bien dónde era el tema. Ahora lo que vamos a escuchar es lo que ha contado Nancy, pero he contado por la gente que sufrió ese desalojo. El corte, o esto, está recogido ayer en esto que ha comentado Nancy, en esta asamblea abierta ayer 28 de agosto en el local de la Asociación de Vecinos de La Corrala, y estuvieron allí como reporteros intrépidos Yonki, Einar y Jorge de El Desván, gente del Desván y gente del Bazar de Pingüinos, y como son así de majetes y tal, pues nos lo han pasado para que se pueda escuchar. ¿Qué vamos a ver?
Nada, pues han llegado a las 6:30 de la mañana, han venido con un operativo aproximadamente entre 75 y 100 antidisturbios de lo de la gente de intervención, que son, digamos, los más duros que hay, y luego estaban apoyados por gente de policía municipal y por funcionarios que lo que hacían era abrir las partes que podíamos tener de defensas, etcétera, que suponían que podíamos tener de defensa. Entonces en 15 minutos, 20 minutos nos tenía todos detenidos. Y pillando la documentación, etcétera, hemos podido salir todo el mundo. Había gente que era sin papeles, un vecino, un austriaco, etcétera, y hemos salido todo el mundo. Luego a partir de ahí ha sido un tira y afloja de negociación para sacar las cosas personales, documentos, etcétera, etcétera. Pues la valoración es que ha sido bastante aséptico por parte de ellos, lo cual no quiere decir que no tuvieran ganas de machacarnos. Han venido con porras de madera a machacar, y con las bocachas directamente. Ha habido gente que no han dejado ni coger los zapatos, etcétera, etcétera, al principio. Luego ha sido muy aséptico, ya no querer tener problemas, etcétera, etcétera. Y luego la propia capacidad o incapacidad de la gente del laboratorio o de la gente de Madrid para defender un centro social como este. O sea, nos han pillado en Braga.
Para... No es otra fecha, ¿no?
Sí, había una fecha, supuestamente que era el 17 de septiembre, había una fecha que era el 17 de agosto. Entonces había una comunicación del procurador que era para el 10, o sea, que se suspendía el 17 de agosto porque en agosto no había no había posibilidad de, ¿cómo se llama? Si lo digo, la comisión de, ¿cómo se llama? Del Estado,
sí, bueno, oficial, forma. Queda parado por esta vacación.
Y bueno, pues lo han hecho, o sea, el Asuadigui no es tonto, pero es mucho mejor hacerlo en agosto que hacerlo en septiembre, claro.
Seguimos con el laboratorio. Vamos a leeros ahora una información, la que aparecía hoy en el diario El Mundo, es en su edición de Madrid. Han seguido bastante el tema del desalojo del laboratorio. Lo ha sido una chica que a mí me daría por pensar, Nancy, a lo mejor no, pero que es becaria.
Posiblemente, seguro que sí.
Además, ella se ha hecho las fotos. Entonces, la información, veréis, es bastante favorable a los ocupas. Lo que pasa que es un poco paternalista, ¿no? Dice que son majetes, que son gente que le ocurra, que no son esos tíos radicales que cuentan por ahí. Entonces, del tema de ideología y del tema así de aspecto político, que por supuesto que no tiene ni mucho en el laboratorio, de eso no se dice nada.
Pasa por encima.
Eso hay que tener cuidado. Pero bueno, Paloma por lo menos ha dado una visión positiva de ellos y eso, para ser un diario como El Mundo, por ejemplo, pues es, yo qué sé, positivo, digamos. Queremos leerlo, pues, como sabéis que a veces recogemos información de medios así grandes, digamos, pues para analizar cómo hacen estas cosas. El Mundo, además, es uno de los más cañeros contra el tema de ocupaciones y de los que más existen,
sí.
En el tema de que
están... ¿Y cómo le han dejado a estas chicas en esto?
Pues no sé.
Becaria en agosto, yo creo, ¿no? Que becaria, los jefes, sí. Pues han dado pista.
Bueno, vamos a contaros lo que dice. Dice lo siguiente: no han querido que ningún periodista presenciara la asamblea en la que pretendían adoptar alguna decisión sobre su futuro inmediato, dónde dormir o dónde vivir mañana. Esto es la asamblea de ayer. Otra vez en la calle, decía con una sonrisa cómplice y solidaria una joven a otra antes de entrar a la reunión. La policía desalojó ayer el laboratorio del barrio de Lavapiés, una de las casas ocupadas más emblemáticas de Madrid. Decenas de agentes entraban en el edificio a las 6:30 de la mañana, cuando sus habitantes aún dormían. Sus ocupantes oyeron la llegada de la policía, despertaron y se asomaron a los balcones. Según cuenta Marta, una joven ocupa, los agentes los apuntaron con armas de pelotas de goma para que se metieran dentro y no llamara la atención de los vecinos. La mayoría de los habitantes de la plaza de Cabestreros no se enteró del desalojo hasta que no los vio en la calle. Se supone que serán acogidos por otras casas ocupas del barrio de Lavapiés. Pero ¿y las actividades que se organizaban en el laboratorio? ¿Qué va a hacer la gente que utilizaba este edificio para navegar por internet, aprender informática y fotografía o ensayar teatro y música? Que los inmigrantes que asistían a cursos o aprendían castellano o consultaban, o qué iban a hacer, mejor dicho, los inmigrantes que asistían a cursos o aprendían castellano o consultaban lo que tenían que hacer para conseguir los papeles o un trabajo. Según Marta, no hay más que comparar el acta de actividades del ayuntamiento en el barrio de Lavapiés y el acta de actividades del laboratorio para darse cuenta de que el ayuntamiento no ha hecho nada y nosotros sí. Por este edificio de 4 plantas pasarían más de 100 personas al día, aparte de los que vivían, unos 30. A las 9 de la noche, un par de hombres, uno de ellos guardia jurado, retiraban el tablón de anuncios que tenían colgado en la fachada. Los vecinos dicen que no molestaban, que no armaban escándalo, que daban charlas, que eran gente educada, que eran los buenos días y las buenas noches, que algunos son abogados, sí, y gente preparada, que algunos son de familia adinerada, dicen los vecinos. Hace poco dieron una comida aquí en la plaza y dieron chorizos y esas cosas a todos, comenta una vecina veterana del barrio, reiterando que solo hacían bien. El vecindario general...
Esa comida estuvimos nosotros.
Pero no sé si se refería
a
esa.
Yo creo que sí.
¿Sí? pues puede ser la del 1 de mayo. Es verdad que se organizó todo allí en, al final en el laboratorio por el tema de la lluvia, que no pudo ser en la disputada cornisa. Sí, fue un día tremendo, pero bueno. El vecindario general parecía preocupado por qué iba a ser de ellos ahora y trataba de romper el estereotipo de pobre, sucio y maleducado que se tiene de Ocupa, como en otros como de otros colectivos sociales que tienen otros clichés. Aquí podríamos añadir que, bueno, más o menos que te digan pobre, sucio, maleducado, pues en fin. El problema es que están constantemente criminalizando y que sabéis que se intenta relacionar esto pues con el demonio prácticamente. A María, una joven de Lavapiés, le preocupaba que los inmigrantes de la zona, que son muchos, hicieran algo. Ella considera que los jóvenes del laboratorio apoyaban a los extranjeros, les ayudaban a regularizar su situación en nuestro país y los sujetaban o los controlaban, en cierto modo, simplemente porque les hacían sentirse apoyados. El laboratorio tiene historia. El actual, el que acaban de desalojar, llevaba 3 años ocupado por jóvenes que llegaron del laboratorio original. Un edificio, como recordaréis, de la calle de Embajadores.
Qué solar ahí dejar.
Saben lo que hacen. Sí, saben lo que hacen, desde luego. Que fue desalojado y demolido en 1998. El inmueble deshabitado de la calle Amparo número 21, en la plaza de Cabestreros, lo relevó. Que también es un edificio impresionante y ahí hay dinero para aburrir.
Para ellos, interesante.
Y tanto. Cuenta a los vecinos del lugar, que llevaba abandonado 20 años, 22 exactamente, que fue construido sin permiso del dueño de los terrenos y que tras la pertinente discusión entre propietario y constructor, nadie ocupó ni su garaje ni sus 3 plantas de 4 pisos cada una. Cuidaban de él un guardajurado hasta hace 3 o 4 años. Su marcha coincidió con el desalojo del laboratorio de Embajadores y aquí llegaron los ocupas a montar su centro de autogestión de actividades y su casa. Ayer, como os hemos contado, el 28 de agosto fue desalojado por la policía a las 6:30 de la mañana, según los testigos de la experiencia, entre insultos, amenazas e intimidaciones, como nos contaba el chaval que había hablado ayer con Yonki. El plazo que tenían legalmente sus ocupantes para marcharse estaba fijado el 21 de septiembre, por lo que les ha pillado totalmente por sorpresa la intervención de la policía. Al parecer no ha sido la juez que lleva el caso la que ha firmado la orden de desalojo. Ha tenido que firmarla un juez de guardia para hacerlo así de repente. Llamamos a todas las personas, colectivos y vecinos a mostrar la más enérgica repulsa hacia este acto de autoritarismo, prepotencia y represión hacia los proyectos autónomos y autogestionados del barrio, concluye uno de los manifiestos difundidos en el barrio de Lavapiés. Y os recordamos, el domingo 2 a las 12 de la mañana, una manifestación en la plaza del Tirso de Molina. Es importante ir a decir que nos parece mal lo que, bueno, mal, nos parece, en fin, deplorable lo que están haciendo. Y además, pues eso, aprovechando, no sigue ningún tipo de regla de juego, se saltan sus propias leyes cuando quieren y han aprovechado eso. Como decía Nancy, con nocturnidad y alevosía, pues han ido, como suelen hacer ellos, y les han largado de ahí.
Hace lo que les da la gana, así que...
Como siempre.
Ellos mismos. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso aquí en este momento porque nos apetece. Bueno, seamos sinceras.
Porque
nos hemos colado. Entonces vamos a hacer un pequeño inciso. Vamos a recordar que, por ejemplo, si queréis mandarnos algo aquí a Radio Resistencia, podéis hacerlo a través de una apartada de correos que tenemos, que sería interesante que nos enviarais cosas, cartas, lo que queráis. El 3176-28080 de Madrid. Repetimos, 3176-28080 de Madrid. Luego, si queréis más directamente, ver la página, por ejemplo, de Radio Resistencia en internet, pues os decimos la página, es www.radioresistencia.cjb.net. Y muy parecida es la página también de la Caja de Cartón, que es www.cajadecarton.cjb.net. Es la caja de cartón.
Me parece que es la caja de cartón, sí.
Bueno, probáis. Pues
se puede
pero vamos.
Radio Resistencia.
Sí, se pincha y punto. Ala, y ya
hay
te
cantidad
va a
de webs, de cantidad de programas, o sea que...
Y muchas cosas interesantes. Así que os invitamos a que no solamente por las ondas estéis conectados a nosotros, sino que también a través de internet podéis conectaros a las listas que hay y os enteráis de todos los cotillos que hablamos por allí. Y, no sé, pues estáis un poco más cerca de nosotros, aunque... Nosotras ya os sentimos cerca de por sí.
Eso, por supuesto.
Sí, notamos vuestro calor. De hecho, bueno, fíjate, yo estoy... Lo noto.
No sé si será por los oyentes.
Yo creo que sí.
Por el agujerillo.
Que nos quieren, en el fondo, nos quieren. Aunque seamos 2 petardas, dejamos la lata los miércoles por la tarde, pero... Bueno,
de ese oyente uno o ninguno que tengamos, pues nada, que saludamos
a todos, hombre.
Venga, seguimos, que ahora ya hemos arreglado.
Venga, a ver, que pegue un grito si hay más de uno. A ver si lo vimos desde aquí. ¿Has oído algo?
Estoy un poco sola, no sé. ¿Sí?
Algo he oído, ¿eh? A ver, venga, una, dos y tres, gritar.
Ahora
¿ves? Sí, ahora se ha oído. Sí. Fíjate, además debe haber uno aquí cerca, ¿eh? Porque se le ha oído como si estuviera aquí metido.
Ahí enfrente igual, nos está viendo.
Sí,
está viendo la tele en vez de ver la radio.
Pues no tiene que estar viendo. No, por nada.
Está flipado.
Comenzamos con el apartado de represión y vamos a hablar de 9 inmigrantes que se ahogaron tras ser arrojados por la borda de una patera. La inmigración clandestina arrojó la semana pasada 13 cadáveres sobre las costas españolas en menos de 24 horas. Las dramáticas escenas que se vivieron el miércoles por la tarde en Cabo de Gata, en Almería, donde 4 magrebís perecieron ahogados a solo 20 metros de la playa tras saltar de un pesquero robado en el puerto marroquí de Beni Ensar, se repitieron durante la madrugada del jueves en la isla de Lobos, a unos 8 kilómetros al norte de Fuerteventura, donde 9 migrantes perdieron la vida tras ser arrojados al agua por los patrones de la patera que iniciaron de inmediato el viaje de vuelta. No tienen, encima de que les roban el dinero, encima los asesinan así directamente, pero bueno. En la embarcación viajaban 17 subsaharianos, originarios de Camerún y Sierra Leona, según su propio testimonio, que fueron obligados a saltar al mar hacia la 1:30 de la madrugada, cuando estaban a medio centenar de metros de la isla de Lobos. Un islote que también de por sí, pues poca salida tenían allí, pero bueno. Un islote del litoral rocoso frente a las dunas de Correlejo. 8 inmigrantes consiguieron ganar la costa, pero los otros 9, que no sabían nadar, perdieron la vida en el intento. Con las primeras luces del alba, 4 de los que estaban en mejores condiciones físicas alcanzaron el poblado de pescadores que hay en la isla, y a las 7:45 se dio la voz de alarma a la Guardia Civil y al Salvamento Marítimo. Hussein Charles, un joven de Camerún que viajaba en la embarcación y había logrado socorrer a varios de sus compañeros, indicó a los agentes el lugar del desembarco. Los supervivientes lograron ganar tierra en Punta Marrajo, pero la corriente arrastró los cadáveres hasta un paraje cercano llamado Charco del Viejo León, donde fueron avistados flotando entre las rocas. La espectacular operación de rescate la llevaron a cabo hacia las 11 de la mañana 2 helicópteros del Grupo de Intervención de Emergencia de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil, que recuperaron desde el aire 7 de los cuerpos ante la mirada atónita de cientos de turistas que todos los días visitan el Parque Natural de la Isla de Lobos. Normalmente van además en barcos o en catamarán, que se sale de Fuerteventura, se da un paseo por ahí y pues muy fuerte, la verdad. Los otros 2 ahogados fueron rescatados desde tierra y llevados al muelle de Corralejo, la localidad más cercana, en la patrullera de la Guardia Civil. En un extremo acotado del puerto aterrizaron los helicópteros. La jueza de guardia, Débora Ruiz Molina, del juzgado número 3 de Puerto del Rosario, y el forense José Blanco procedieron al levantamiento de los cadáveres alineados sobre el asfalto y envueltos en bolsas negras de plástico. Seguramente, al igual que sucedió con los 2 inmigrantes ahogados el pasado fin de semana en la costa de Fuerteventura, serán enterrados sin que se llegue a conocer nunca su identidad. El consejero canario de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial Morales, pidió que España y los demás países de la Unión Europea adopten las medidas más duras que sean posibles para impedir que Marruecos siga permitiendo y haciéndose cómplice de la inmigración clandestina. No podemos permanecer silenciosos ante esta sangría, agregó. El presidente de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, José Jesús Perdomo Santana, que achaca la oleada de pateras a las favorables condiciones meteorológicas, cree que el control de las patrulleras es insuficiente. No dan abasto, por lo que no pueden realizar una labor de prevención. Ayer sabíamos que el mar era una balsa de aceite y que seguro podía pasar esto, pero las lanchas de la Guardia Civil están en el puerto y solo salen cuando hay un aviso, explicó. Varios de los supervivientes tuvieron que ser atendidos en el centro de salud, aunque no sufrían lesiones o enfermedades graves, y los otros 8 quedaron detenidos a la espera de que se trámite de expulsión, después de todo lo que hayan pasado, pobrecillos, pero bueno. Según su relato, la patera llevaba 17 pasajeros, por lo que todos estarían capturados o muertos. Pese a ello, se realizó un minucioso rastreo de la zona. El director de la Administración del Estado en Fuerteventura, Ramón Paniagua, confirmó que tras arrojar a los inmigrantes por la borda, los patronos de la patera regresaron de inmediato a Marruecos con el objetivo de recoger más pasajeros para conseguir más dinero, y calificó su comportamiento de homicidio. En la actualidad hay más de 300 extranjeros indocumentados en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, utilizada como centro provisional de internamiento. Y es muy fuerte que estos señores, encima de quitarles el dinero, luego al final les quitan la última ilusión, que es cuando ya están a punto de llegar, de pisar para ellos el paraíso, o por lo menos lo que suponen que es el paraíso, y los tiran al agua. Y también el otro día me volvía loca pensando, digo, joder, ¿por qué se suben en una patera? Que aprendan a nadar primero. O sea, no sabía qué pensar, ¿sabes? Que yo decía, joder, si yo no supiera nadar no me subía en un barquito, ¿sabes? Porque sabes que te puedes caer o yo qué sé.
Pero adivina cómo piensan ellos que vienen. Yo creo que sería interesante hablar con alguno, qué idea tienen realmente de cómo vienen, a dónde vienen. Lo primero que no creo que se encuentre, que se piense que van a venir en esas mierdas, se pensarán que es de otra manera.
No lo sé.
Y yo qué sé, no sé. También la situación desesperada.
Y luego no sé qué pensarán encontrar aquí, porque tampoco esto es el paraíso para ellos. O sea, para ellos esto más bien es el infierno. O sea que están engañados miles de veces, y encima los que todavía tienen suerte de ser engañados y llegar aquí y todavía estar aquí todavía tienen que dar gracias, porque todos los que quedan en el camino, que mueren ahogados, pues es muy muy triste.
Y bueno, que se, por lo que sea, por las condiciones del mar, por lo que sea, que eso se hunda, es tremendo, ¿no? La situación de cómo vienen es horrible, pero que encima les tiren, o sea, que eso ya es.
Eso es homicidio, lo que dice aquí, homicidio, y no hay otra palabra. Sí, no, asesinato, claro, bueno, homicidio, lo mismo,
pues
me parece.
Pues tremendo. Eso salía también en un diario de información nacional, en El País. Tiran a 9 personas por la borda aquí al lado. Lo de los turistas, nos quedamos todos pues tan tranquilos. Tampoco ha pasado nada especial.
Yo creo que tampoco es tan tranquilos, pero bueno.
Pues en general, Nancy,
ya, porque la gente,
vamos a ver, se da un rollo que te cagas cuando viene el hombre este, el Zidane, que eso todo el mundo se entera. Y podemos ponernos a preguntar a la gente si se ha enterado de esa noticia, y la mayoría no se ha enterado, seguro.
Pero, Conchi, también tienes que tener en cuenta que esto lleva pasando muchos años, y antes no salía en los medios de comunicación, que es todavía peor, pero que sí que hablas con gente de esa zona, de Almería, de Cádiz y de Tarifa, que yo he hablado con gente de allí, y eso lo viven todo el año. O sea, cadáveres en el mar, o sea, intentando llegar a España.
Pues algo fallas, eso está pasando, o sea, cantidad.
Pero desde hace años, y... o sea, que esto no es ninguna novedad, que pasa desde hace años y que no se haga nada, ni se busque soluciones, ni se busquen ayudas, yo qué sé, cualquier cosa, una vigilancia, que por lo menos no puedan matarlos. O sea, pues una cosa es traerlos, pero matarlos por el camino, o sea, es que es muy fuerte. Encima que, claro, cuando ya les han robado el dinero,
claro, ya,
vamos,
dinero,
yo soy marroquí, le digo, mira, no te pago hasta que esté pisando tierra, no te digo, cabrón.
Pero entonces no vienes, en fin.
Qué bueno, fuerte, vamos. Muy fuerte, pero bueno.
Yeah.
Empezamos ahora ya noticias laboral. La primera, un estudio, como comentaba antes Nancy, es cierto, hemos hablado ya bastante del tema, pero la novedad es que se piden algunas diferencias o algunas cosas especiales en cuanto a la jornada laboral nocturna. La noticia dice que trabajar de noche causa trastornos de salud, según un estudio de Comisiones Obreras, cosa que ya sabemos todos, pero bueno. Comentan que estos empleados padecen alteraciones del sueño y problemas gástricos, y los que hemos trabajado de noche, aunque yo en mi caso poco, pero también pues lo sabemos. Además, se divorcian el triple que sus compañeros que realizan la misma tarea durante el día. Así lo revela un estudio del sindicato Comisiones Obreras. Han realizado 888 encuestas respondidas por trabajadores nocturnos de los sectores aéreo, ferroviario, siderúrgico y sanitario. Sus contestaciones se han comparado con las obtenidas en un grupo similar de empleados diurnos, y así más de 2,5 millones de empleados que trabajan de noche actualmente, asegura Comisiones Obreras, y dicen que estos empleados duermen entre 5 y 8 horas menos por semana que sus compañeros. Los sometidos a turnos rotatorios cortos padecen una desincronización permanente. Encima es peor que trabajar todo seguido, porque eso sí que te vuelve loco. Según este análisis, los cambios constantes de los horarios de comida provocan que el 35% de los empleados nocturnos habituales o rotatorios padezcan alteraciones gástricas, especialmente úlcera. Y aquí lo nuevo, digamos, es que se pide por parte de Comisiones que la jornada se reduzca en lugar de a 40 horas semanales, porque depende, hay sitios en que trabajas de noche y luego tienes un día libre, pero en casos de telemarketing y esto, trabajas tus 40 horas. Espera, que no te he subido. Dime.
Pero eso sucede sobre todo con la policía, con bomberos, con gente así, funcionarios, que es cosa del Estado. Y entonces sí, yo incluso he oído que trabajan una noche y libran 3 días. O sea, que tú imagínate si compensa. Para ellos dicen, genial, una noche y luego tengo 3 días de asueto. Pues fenomenal, les va muy bien. Sí, pero bueno,
pero vamos, que
pero les compensa, ¿sabes?
En el caso de telemarketing, por ejemplo, que se trabaja bastante de noche, son 40 horas semanales.
Sí, como si fuera
un trabajador normal. Y por 20.000 pelas más al menos, claro, que se forran, ni mucho menos. Y lo que piden, como decimos, es que esta jornada se reduzca a 30 horas semanales. Pues bueno, a ver si se consigue, que seguro que no, pero bueno.
Y seguimos dentro del apartado del laboral, ahora con una noticia un poco fuerte. Uy, soy que ni, vamos, ni coordino. Bastante fuerte esta noticia, que no es de España, pero pueden tomar nota en España, o sea que hay que tener mucho cuidadito con esto. Y el que esté pensando hacerse de sindicato, de su empresa o algo de esto, pues que desande con ojo, porque están acusando a Coca-Cola de contratar a un escuadrón de la muerte para asesinar a 4 sindicalistas. Pero ya veréis que, como luego van saliendo más, o sea, aquí dice 4, pero ya veréis. El Sindicato de la Industria de Acero y el Fondo Nacional para los Derechos de los Trabajadores de los Estados Unidos han presentado una demanda judicial ante la Corte de Miami contra Coke and Pan American Beverages, bueno, como se diga, que es la principal embotelladora en Latinoamérica de la multinacional Coca-Cola, a la que vinculan con los grupos paramilitares en Colombia y la contratación de escuadrones de la muerte para asesinar sindicalistas, nada más y nada menos. El caso de vinculación más evidente entre Coca-Cola y el asesinato de sindicalistas mediante asesinos a sueldo se ha producido en el municipio de Carepa, noroccidente del departamento de Antioquia. El director y dueño de la embotelladora de Coca-Cola, el norteamericano Richard Kirby, amenazó con matar y desaparecer a los trabajadores que persistieran en organizar el sindicato. Ya sabéis, tomad nota, ¿eh? Y continuarán en actividades sindicales. A los pocos días fueron asesinados 4 sindicalistas de esta empresa. En los últimos 10 años han sido asesinados en Colombia, entonces, ¿estáis atentos? 4.500 sindicalistas. En el año 2000 fueron asesinados 130 y en lo que va del 2001 otros 57. Esto esperemos que no llegue para acá, porque si no, vamos, puede ser muy fuerte. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han señalado que el asesinato de los sindicalistas de Coca-Cola es aleccionador para seguirle la pista a los paramilitares, esos hombres misteriosos que no se sabe quiénes son. ¿Qué interés pueden tener en asesinar a un sindicalista? Ninguno. ¿Quién tiene interés en asesinarlo? Coca-Cola, por supuesto. Pues los 4.500 sindicalistas fueron asesinados por los paramilitares por orden directa de los patronos nacionales y las multinacionales. Supongo que les darán pelas o armas o lo que les interese a estos. Las FARC también han denunciado que los organismos internacionales, cediendo a las presiones de Estados Unidos, han ignorado el genocidio contra los sindicalistas colombianos. ¿Cuál es la razón por la cual el señor Kofi Annan, secretario general de la ONU, no ha dicho nada por el asesinato de los 4.500 sindicalistas? ¿Será por esto que a mediados de julio por fin se pronunció sobre el conflicto colombiano, pero para exigirle a las FARC que libere a un jefe paramilitar capturado cuando era transportado en un vehículo de la ONU?
O sea que ahora Kofi Annan se dedica a defender a los paramilitares.
Es muy fuerte.
De todas maneras, este señor es un impresentable, como ya hemos contado muchas veces, así que ¿qué vamos a esperar de él?
No esperamos pues, nada, absolutamente
actuaciones
nada.
Impresentables.
Pero que no tomen nota por aquí, porque me parece muy, muy fuerte, ¿eh? O sea, es la represión en grado sumo. O sea, que no pueden hacer nada contra ellos, los matan. Muy fuerte, muy fuerte.
Ahora vamos a hablar también de represión sindical, la que se hace aquí, que no llega a matar a la gente.
Sí, pero bueno, poco a poco, también machaca.
Sí, machaca, sí. Pues os contamos entonces de represión sindical en España, en este caso realizada por otra poderosa empresa que es Coca-Cola, o no Coca-Cola, Telefónica. Un momento que paramos un segundo. Estaba hablando la conversación telefónica con el micro abierto. ¿Tú oías algo? Con mi micro abierto, me acabo de dar cuenta.
Pues
¿no
yo cuando hablé yo oí algo, digo, será que mi micro está abierto, por eso me he callado. Pero
pues
no,
será yo.
No oía yo.
Bueno, pues
la
nada,
que me
si habéis oído algo, os borraré los oídos.
Pues nada, si tampoco
has hecho
nada,
nada
malo,
nada,
¿no?
Bueno, venga.
Pues no podía oír, no es nada X ni nada
A. Nada X.
Nada.
Bueno, pues nada. Ni nada peligroso, ni nada.
Bueno, eso ves algo abrirte, no sé yo.
Abrir la puerta, ¿eh?
Ya.
Sí. Y además vas a salir tú, o sea, que a ver qué abres, guapa, ¿eh?
A ver, la puerta. Sí.
Bueno, pues venga, vamos a contaros esa represión en España, no de Coca-Cola, que a mí se me ha ido la olla al ver el móvil moverse, sino en Telefónica. Es un comunicado de solidaridad obrera, dice lo siguiente. Lo dirigen a todas las organizaciones sindicales y sociales y también a todos los compañeros y compañeras. Dice lo siguiente, continuamos con la campaña de solidaridad con el compañero Álvaro Barreiro del Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores, AST, de Telefónica de Madrid. Ante la avalancha de faxes recibidos por el director de Recursos Humanos de Telefónica, remitidos en protesta por el expediente disciplinario abierto a este delegado sindical, ha optado por dejar fuera de servicio dicho fax, así que nos piden que intentemos abrir la vía del correo electrónico. Vamos a recordar que el motivo aducido para abrir y mantener el expediente disciplinario es el mal uso de horas sindicales, porque esta persona, este trabajador, acudió a la Junta de Accionistas y Accionistas del pasado mes de junio, si os acordáis, pues intervino en ella en nombre de y representación del sindicato AST para denunciar al anterior Consejo de Administración, consejo en el que no estaba el director actual, el César Alierta, sino que aquí está Villalonga. Porque en este lo que hizo Telefónica fue haber comprado Endemol, que es una productora, por un valor de 900.000 millones de pesetas, cuando poco antes de la compra valía 350.000 millones. Para que veáis lo bien que compra Telefónica. Además, también quería denunciar los 4 años de gestión de Villalonga, que se llevó este señor pues unos 14.000 millones de pesetas, o sea, que fijaros, y por haber despedido a más de 30.000 trabajadores mediante un fraudulento expediente de regulación de empleo, que hemos comentado muchas veces. Se echa a trabajadores con unas condiciones laborales y sociales bastante buenas para contratar a gente de telemarketing a través de antes Euskaltel, ahora Telco.
¿Pero cómo les van a sobrar tantos millones, Conchi, para malgastar por ahí? Es que si no lo hacen así...
comprar productoras por el triple de lo que
valen. Claro. Pues eso es lo que me pasaba a mí cuando estaba en la empresa esa de construcción. Pues que lo que se ahorraban con mi sueldo, pues no, se lo regalaban en llevar a Amsterdam o llevarles a no sé qué, a los venganitos de los ministerios, pues claro.
Para que luego les dieran la...
Pero es que si no ahorran de los sueldos de los trabajadores, ¿de dónde lo van a sacar?
Podrían ahorrar de suyo, que seguramente era un despilfarro de sueldo.
Ya, ya, pero es que eso, quitárselo de los, sus hijos, por ejemplo, claro, pobrecitos que vayan a los mejores colegios de España, pues...
Claro, que dejen de ir
a
colegios privados.
Es muy duro, no, es muy duro. Es muy duro, puede ser. Tiene que ser de los trabajadores, que duele menos, porque ya sabes...
A ellos no les duele nada, ya ves.
Que el hierro en la ajena, pues, duele bastante menos que la paja en lo propio, pero bueno...
Bueno, pues a este hombre se le acusa de falta muy grave por haber ido a esta a este consejo de administración a protestar, que puede llegar incluso al despido. Por esta razón se solicita nuevamente la solidaridad de la gente y de esta manera pues se puede enviar a varias direcciones de correo electrónico. Las voy a decir una vez y luego esto lo tenemos en la página de la caja de cartón cuando Ángel suba el programa. Y también sabéis que como luego hay un apartado de convocatoria...
¿Cuándo se recuperará
la semana que viene
el señor Barón?
Y ya tienen que estar bien.
¿Tú crees? Barón, ¿tú crees?
Bueno, más le vale porque si no le ponemos las pilas a nosotras.
Yo igual no estoy, así que...
Pues más vale que venga.
Porque bueno, si no la caja... el próximo sí.
Bueno, pues ya veremos qué pasa.
Digo yo.
Os decimos los correos electrónicos. Son genaro.maldonadoalonso, todo junto, @telefónica.es, alberto.casescosta, todo junto, @telefónica.es, o también lo podéis mandar por correo postal a Genaro Maldonado Alonso, es el director de Cursos Humanos de Telefónica, a la calle General Perón 38, planta séptima, puertas 3 y 4, edificio Máster, en Madrid 28020. El teléfono es el 91-780-1973. Y no repetimos, porque ya os comento que va a estar en el programa, lo podéis bajar de ahí, y aparte Ángel lo pondrá en convocatorias, como hice un apartado especial de convocatorias,
sí,
sí, y directamente se puede
para
enviar.
Para pinzas y se envía.
Exactamente, con un texto que aparece por aquí. Así que esto es todo en el apartado laboral, y ahora me centro yo para saber dónde tengo yo la canción, pero espérate.
Tú
creo que está arriba, creo que está arriba. Vamos,
que vamos a hablar de Mumia y tenemos que centrarnos.
Pues venga, creo que es aquí.
Mira, le hago un perrito.
Get down, just lift it up. You don't have to believe no more.
Bueno, pues vamos a empezar el apartado de reivindicaciones con... Vamos a hablar de Mumia. La acción de emergencia para Mumia será para el próximo 15 de septiembre del 2001. Estad atentos porque desde el 17 de agosto unos 2.000 manifestantes se juntaron en las calles. La juez de la Corte Estatal, Pamela Dembe, oyó a los abogados de Mumia que argumentaron por qué debería haber otra operación posterior al relieve de la condena. Pues Conviction Relief Appeal. Bueno, eso... Dembe se inclinó fuertemente por los argumentos de la acusación que los límites de ciertos plazos de tiempo para presentar pruebas han vencido y debido a ello la Corte no tiene que reabrir el proceso de Mumia. El enfoque de Dembe hacia la audiencia fue misteriosamente parecido a la denegación del juez John de la deposición de Arnold Beverly cuando dio por entendido que la inocencia o culpabilidad de Mumia no importa. No les importa ya en su... A ver... en su sala de tribunal. Pues es que no les importaba ya desde el principio, entonces ¿por qué les va a importar ahora? Los abogados de Mumia tienen hasta el 7 de septiembre para presentar qué pruebas de inocencia deberían oírse en la corte y entonces la acusación tiene hasta el 21 de septiembre para presentar su rechazo. Nuestras peticiones al juez Dembe son las siguientes. Primero, que la confesión de Arnold Beverly sea oída por las Cortes del Estado. Que segundo, que una audiencia probatoria tenga lugar en las Cortes del Estado para considerar todas las pruebas que sostienen la inocencia de Mumia. Y tercero, que Mumia esté presente en esa audiencia y en todos los actos legales referentes a su caso jurídico. Y en cuarto lugar, que Mumia sea puesto en libertad y salga de la prisión debido a las pruebas de su inocencia, tal como la de los policías, las de acusación y las de los errores judiciales en su primer juicio. Estamos al final de la guerra para salvar la vida de Mumia. Cada uno debe actuar ahora. Hacen una llamada a todas las organizaciones, a las iglesias, a los personajes públicos que se preocupan por la justicia para ponerse en acción ahora, hablar alto y estar allí el próximo día 15 de septiembre del 2001 es muy importante. Mumia es absolutamente inocente, las cortes lo saben y están tratando de matarlo de cualquier manera usando excusas tal como las de ahora. Estás presente allí el 15 de septiembre para dar a conocer a estos funcionarios, no mataréis a ninguna otra persona inocente y debemos dar a conocer a la juez Dembe que ella debe hacer justicia. ¿Dónde es allí? Porque será en Filadelfia.
Yo creo que es en América, sí. Se va a cerrar la puerta, va a dar un portazo. ¿Preparados?
¿Listos? Espera, espera.
No, se ha colado ahí más.
Bueno, pues nada, que... ¡pum!
Lo digo.
Ha dicho que se va. Qué lista es.
Que cuando sepamos que se va a hacer aquí en Madrid y en general en España, pues ya os lo contaremos, de momento no lo sabemos.
Sería interesante que sobre la misma fecha pues acudiéramos a la embajada de Estados Unidos.
¿Hará algo o así la embajada?
Seguramente. Así que nada, estaremos informando sobre ese tema, porque Mumia merece estar en libertad, porque no quieren oír todas las pruebas de su inocencia y solo han metido mentiras una tras otra para llevarle a la muerte por la cara.
Reivindicaciones, en este caso ahora vamos a Brasil. Sabes que aquí hemos seguido bastante el tema de los genéricos, el tema del SIDA en África, cómo las farmacéuticas, las multinacionales, pues quieren imponer a toda costa que se vendan sus medicamentos mucho más caros que los genéricos, pero Brasil, que está junto con Sudáfrica peleando mucho en este tema, anuncia que va a fabricar un genérico anti-SIDA violando la patente de la farmacéutica Roche. Esto lo ha anunciado el ministro brasileño de Salud, José Serra, que ha desafiado a la farmacéutica suiza Roche, como decíamos, a dar el visto bueno a la fabricación de una versión genérica, que son, como sabéis, fármacos baratos sin marca, del medicamento antisida Nelsinavir, con el objetivo de rebajar su coste en un 40%. Serra ha informado de que se ha negociado previamente con la multinacional suiza una rebaja de precios en el mercado nacional sin obtener una respuesta favorable a sus peticiones. Como no responden, ellos deciden fabricar ese genérico antisida. Este medicamento se convierte así en el primero de otros que tendrán sus patentes quebradas para que la población más pobre pueda comprar medicinas más accesibles y se combata mejor el SIDA, que en Brasil afecta a unas 500.000 personas, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Brasil afecta a unas 500.000 personas, no, me he confundido, el SIDA es lo que afecta a 300.000 personas en Brasil, como os decía antes. En 1997 Brasil votó una ley que permite a sus laboratorios fabricar genéricos siempre que las empresas extranjeras que los han patentado no exploten sus derechos en territorio brasileño durante un periodo de 3 años. Estados Unidos denunció la ley brasileña ante la Organización Mundial de la Salud basándose en la Organización Mundial del Comercio, basándose en un acuerdo de esta organización sobre protección de patentes. Sin embargo, Brasil se amparó en el propio acuerdo TRIPS, que incluye 2 posibles excepciones en caso de emergencia sanitaria nacional: la posibilidad de importaciones paralelas, comprar fármacos de terceros países, como ha decidido Sudáfrica, y la llamada de licencia obligatoria, que es la que se acoge ahora, a la que se acoge ahora Brasil, y que consiste en producir los fármacos por razones urgentes de salud pública. En junio de este año, Estados Unidos renunciaba a la demanda que presentó ante esta Organización Mundial del Comercio. Brasil gasta alrededor de 320 millones de dólares al año, unos 60.000 millones de pesetas, en los programas de distribución gratuita de medicamentos contra el SIDA. Solo el fármaco de la multinacional Roche, en este fármaco solamente gastamos, dice el ministro de Sanidad, unos 88 millones de dólares al año, unos 17.000 millones de pesetas. Con el nuevo genérico se va a economizar aproximadamente un 40%. También en palabras del ministro, con el patrocinio estatal del tratamiento antisida, la tasa de mortalidad por SIDA cayó en un 50% y la expectativa de vida, que antes era de unos 4 años, pasó a ser de 15. Esto lo ha explicado el ministro, como decíamos, haciendo referencia a los programas de atención brasileños. Recordamos lo que hemos venido siguiendo, el tema de que la Organización Mundial de Comercio y las multinacionales farmacéuticas se empeñan en vender sus medicamentos más caros para hacer negocio. Recordamos el personaje abanderado contra esta lucha, que es este niño que murió en Sudáfrica hace como un mes y pico, de 12 años, y recordamos pues que hay países que están en la lucha y que por supuesto la apoyamos, de poder utilizar genéricos, porque la vida de la gente, en ese caso no hay dinero que valga, ni muchísimo menos, pero ni Estados Unidos, ni esa asquerosa Organización Mundial del Comercio, ni las multinacionales, por supuesto, parecen pensar eso.
Pues seguimos dentro del apartado de represión, reivindicaciones, y vamos a hablar de Amnistía Internacional, que exige que un tribunal internacional juzgue los casos de esclavitud. Olofindi Akande colocó el año pasado la primera piedra de Igbale Aye, el sitio de la humanidad en idioma yoruba, en las inmediaciones de la frontera que separa Benín de Nigeria. Akande, antiguo secretario general del Consejo de Reyes de Benín y presidente del Consejo Mundial de Organizaciones Panafricanas, pretende crear la ciudad de los ancestros, una suerte de tumba colectiva para los esclavos negros que murieron en América. Estamos pidiendo a todos los hermanos de la diáspora que nos traigan una piedra del lugar donde fueron enterrados sus padres. Nosotros utilizamos esas piedras para que las almas regresen. Buscamos que los espíritus indignados por la violencia que sufrieron puedan retomar a su casa, afirma Akande. Sin embargo, y se muestra contrario al pago de indemnizaciones por la trata esclavista de los siglos XV al XIX, que supuso, según estimaciones benévolas, el secuestro de entre 9 y 50 millones de personas. No podemos pagar por la vida humana, solo podemos buscar la reconciliación para olvidar la esclavitud. La postura del singular Akande es quizás la que defenderán la mayoría de los estados africanos en la próxima cumbre contra el racismo de Durban, Sudáfrica, que se celebrará el 31 de agosto al 7 de septiembre, después de que estos aceptaran la exigencia occidental de que la palabra reparación no aparezca en los documentos de la cita, a la que irán, pues nada más que, 100, vamos, y nada menos, 189 países. Vamos a ver que me pierdo. Sin embargo, la postura oficial será contrarrestada por las organizaciones no gubernamentales y naciones como Zimbabue este sábado, y Amnistía Internacional exigió la creación de un tribunal internacional que establezca que reparaciones deberían pagar los países esclavistas, entre los que se encuentra España. La esclavitud fue una de las tragedias más grandes de la historia y sus víctimas tienen derecho a la justicia y una compensación, aclaró en Dakar, en Senegal, Kamal Samari, portavoz de Amnistía Internacional. Como negros, al igual que los judíos, tenemos derecho a que nos pidan perdón por las violaciones a los derechos humanos que sufrimos, aseguró el pasado día 2 el ministro de Justicia de Zimbabue, Patrick Chinamasa. Amnistía Internacional ya publicó un demoledor informe el pasado 25 de julio en el que alertaba sobre la pervivencia del racismo en todo el mundo, significando la incidencia de este estigma en naciones como Estados Unidos o Gran Bretaña. Así, Amnistía Internacional acusaba de discriminación racial al sistema judicial de Estados Unidos, asegurando que el 80% de los reos ejecutados entre el 97 y 2001 fueron condenados por el asesinato de un blanco, cuando el número de homicidios de blancos y de negros es similar. En la misma dirección, abogados estadounidenses como los del Grupo de Valoración de Indemnizaciones, liderado por el letrado Johnny Corran, quien ejerció de defensor, ultiman una demanda colectiva que presentarán en Estados Unidos para exigir una reparación. Entre estos, el profesor de Derecho de Harvard, Charles Ogletree, estima exigir 95 millones de pesetas por esclavo a las compañías que aseguraban a los propietarios de estas personas contra su pérdida. El difunto líder político nigeriano, Mosun Abiola,